Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo van los preparativos de la Navidad? ¿Todo listo? ¿Y tú, María Paredes, ya tienes la mesa puesta?
Pues no, la verdad, José Alfonso Crespo, para nada. Y mira que me gusta comer, ¿eh? Pero la Navidad...
No me digas, ¿eres el Grinch?
A ver, tampoco es eso, pero que no soy especialmente navideña. ¿Tú sí?
Hombre, ya sabes que a mí una fiesta me vuelve loco.
Pues es tanto el niño, claro. Por ahí sí.
Y ojo de loca, no se equivoca.
Bueno, de momento tengo que decirte que no es fiesta todavía. A nosotros en Arquitectura Acompasada nos ha tocado trabajar y yo encantada, ¿eh? Porque este trabajo me gusta hacerlo, no me cae nada pesado. ¿Y sabes dónde me he ido dentro de este trabajo querido esta semana?
¿A dónde te has ido? Cuéntanos.
Pues me he ido a un lugar muy particular, José, como suelen ser todos, pero en este caso se trata de una obra que se llevó a cabo en 2016 y cuya premisa fue regenerar el solar que Metro de Madrid tenía en Plaza de Castilla.
Ah, ya sé entonces, tú te has ido al Centro Integral de Transportes.
Eso mismo, a la que es la actual sede de Metro de Madrid. De momento solo está construido un edificio, el que he visitado, pero en una fase posterior deben construirse, tal y como recoge el proyecto de los arquitectos, el nuevo puesto de mando, un maravilloso jardín central para disfrute de todos los ciudadanos y el Museo del Transporte. Vamos, toda una acrópolis urbana que va a cambiar para siempre el paisaje madrileño de Plaza de Castilla. De momento, como digo, solo existe el edificio de oficinas y muy poquita gente entra en él, José, así que a lo mejor te quieres venir a dar una vuelta sonora por allí.
Desde luego, ¿qué preguntas me haces? Deseando estoy ir para allá. ¡Dentro, Report!
Este lugar creo que solo podría definirlo como el ojo del huracán del transporte madrileño, porque desde aquí se gestiona toda la red de transportes de Madrid. Unos 1.000 trabajadores aproximadamente de Metro se encargan de ello desde este edificio situado en plena Plaza de Castilla. Y un tanto misterioso, os tengo que decir, pues se sabe muy, pero que muy poquito de él. Hoy vamos a adentrarnos por estas puertas y soy una gran privilegiada por hacerlo. Desde fuera observo 12 plantas, como 12 son las líneas de Metro. ¿Casualidad? No lo creo. Fue en 2016 cuando se empezó a acometer esta importante reforma, cuyo objetivo fue regenerar el entorno urbano del solar que aquí había y que albergaba una instalación del metro completamente obsoleta. Voy adentro. Y ahora estoy a punto de entrar en una de las salas donde me esperan Julio de la Fuente y Manuel Leira, responsables de esta reforma. Bienvenidos ambos a Arquitectura Acompasada.
Un placer. Muchas gracias por la invitación a este podcast.
Bueno, en primer lugar, contadnos cómo fue ese concurso en 2016, cómo lo ganasteis y a partir de ahí, cómo se desencadenó todo.
Bueno, pues lo primero es que este edificio en el que estamos, en esta sala de reuniones, es el primer edificio del Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid y el origen es en un concurso en 2016 organizado por el COAM. Y la calidad del edificio y las primeras ideas del diseño han ido guiando todo el proceso es gracias al hecho de que fue concurso público organizado por el COAM.
¿Cómo lo recordáis? Manu, ¿te puedo llamar Manu? Que Manuel se me hace muy largo. ¿Cómo recordáis aquel primer momento?
Pues la verdad es que lo recordamos con mucha ternura, con mucho sacrificio. Fue un verano de 2016 en el cual no paramos de trabajar. Fue un concurso bien difícil. Participamos 64 equipos de los mejores equipos de arquitectura de toda España, de los cuales hubo una segunda fase con 5 y de los 5 resultamos ganadores después de ese verano duro. Y la verdad es que fue un momento de puerta grande o enfermería, porque o nos quedaba muy bien y lo disfrutábamos como creo que ha pasado o nos teníamos que haber mudado de ciudad.
Bueno, en este caso ha sido puerta grande, qué duda cabe. Lo estamos comprobando porque hemos dado antes un paseo por el edificio y ahora vamos a contar, aunque lo habías anticipado un poco, Julio,
¿dónde estamos nosotros situados charlando ahora mismo?
Estamos en la primera planta de la sede de Metro, que es el primer edificio de los que componen el Centro Integral del Transporte. Y una de las razones por las que resultamos ganadores del primer premio fue la respuesta urbana del complejo del Centro Integral que tenía en el barrio y en la ciudad a varias escalas. Como a través de la porosidad de los diferentes edificios y el poder de una pasarela que conectaba Avenida Asturias con la Ventilla y un jardín central, cómo ese aspecto urbano del proyecto fue muy importante y cómo la fragmentación de la edificación está guiando la implementación por fases, que ha sido tan importante con todos los acontecimientos que han venido de precio de energía, COVID, y cómo el proyecto ha sido capaz de adaptarse a todos los cambios y todas las situaciones que han venido.
Y no han sido pocas. Y para poner en situación a todos los madrileños y a todos los oyentes de nuestro podcast, ¿qué era esto antes? ¿Dónde estamos nosotros ahora?
Pues estamos en medio de las antiguas cocheras de la línea 1, las que durante 50 años resultaban los talleres donde se arreglaban todos los vagones de todo ese primer metro que conocimos, porque el metro acababa aquí, en Plaza Castilla, durante muchísimo tiempo. ¿Verdad? Y durante medio siglo el barrio vivió absolutamente ajeno a estas maravillosas cocheras que visitamos en la visita organizada para el concurso. Nos quedamos fascinados de los elementos que tenían, todos ellos amarillos, luego veréis que es una buena pista, y tremendamente fascinantes porque eran las tripas, la parte más operativa de Metro, donde realmente se producía, en nuestra opinión, un gran legado que intentamos que fuese la guía de este nuevo espacio del Centro Integral del Transporte en Avenida de Asturias, al lado de la Plaza Castilla, y un poco desconocido, tengo que decir.
Hablemos de ese amarillo, porque dando una vuelta antes, yo he visto muchos componentes de color amarillo, empezando incluso por las sillas que están en la maravillosa cubierta que tiene este edificio, ¿no, Julio?
Sí, bueno, ahora podemos hablar de la cubierta, pero antes, respecto al amarillo, como decía Manu, el amarillo es el color operativo de Metro de Madrid.
Que no corporativo.
No lo vemos en el día a día, pero si visitas los talleres y todas sus instalaciones industriales, la identidad metrera está relacionada con el amarillo. El proyecto, además de la faceta urbana, como decía Manu, ese recuerdo, esa identidad industrial de Metro, está recogida en un proyecto de recuperar esa identidad a través de una estrategia de circularidad, en la que se recuperan elementos industriales que existían en este sitio para componer el futuro jardín de la parcela, el jardín 1.
¿Qué elementos industriales, así por curiosidad, recordáis alguno?
Sí, los elementos industriales que están registrados y están catalogados pueden ser desde los mástiles para nuevas iluminación, la tolva de balasto que permanece en la parcela, las puertas rápidas industriales, vagones, etcétera, han sido recuperados para el futuro jardín. Y es una pena que de momento solo se pueda ver este edificio aislado en la parcela, porque todavía no se entiende bien la respuesta a la topografía que daba el proyecto, cómo a través de esa circularidad y de esa identidad metrera se relanza la parcela para invitar a todos los ciudadanos y no solamente a los empleados de Metro.
Por terminar el tema cromático, porque sí, creo que explica bien todo el conjunto, tenemos dos colores que dominan este centro. El amarillo, que ya hemos hablado de él, que es el amarillo operativo, y es el amarillo que explica la cota cero del edificio, porque dialoga con todos los elementos recuperados, que cuando vengan al jardín, o si uno mira la tolva que ya existe, es fácil entenderlo, y son metálicos, y apoyado sobre él aparece ese elemento negro de gran potencia que lo que intenta es dialogar con los hermanos mayores que rodean este edificio, las Torres Kio, las Cuatro Torres, de manera que estos dos colores nos guían en la identidad del espacio urbano y la identidad de Metro.
Claro, hablemos de esos otros edificios que están proyectados, ¿no? ¿Cuáles van a ser y qué identidad le van a dar a toda esta parcela, como bien decís?
¿Qué son esos nuevos edificios? Pues vamos a preguntarnos más qué fueron en el concurso, porque muchas de las certezas no las tenemos sobre exactamente qué serán. Eran todos edificios relacionados con el transporte, por eso el nombre del centro. Lo que seguro se va a ejecutar es el del centro de control, que es ese espacio de las pantallas que todos tenemos en mente, incluso tú tenías en mente cuando has aparecido.
Yo pensaba que iba a haber muchísimas pantallas, las habrá en algún momento.
Las habrá, estarán justo a tu espalda, en este espacio que vemos vacío, ahora mismo en las vistas que estamos en esta sala de reuniones, y luego tenemos otros tres edificios que estaban en el concurso. Un edificio dedicado al consorcio de transportes, que es otra entidad dentro del transporte madrileño que se pensaba ubicar aquí, un museo, el de Metro, que se planteaba parte como edificio y parte en el centro como un jardín donde todos podamos visitarlo, y por último un edificio municipal. De todos esos edificios, yo diría que la única certeza ahora mismo es el centro de control, y el resto esperamos que se construyan, no sé si con este uso o con otro, sobre todo completando el campus, que es lo importante porque esta es una operación sobre todo urbana. Siempre decimos que lo más interesante, aunque esto ya creemos que tiene mucho valor, está por venir.
Ese museo, por ejemplo, me lo estoy imaginando yo, sería para todos los ciudadanos que quisieran acercarse a conocer la historia del Metro de Madrid, ¿no? Que tiene larguísima historia.
Sí, eso es. El museo era el Museo del Transporte, en el que iba a haber una, por el tamaño que tenía, iba a haber una gran carga de exposición interactiva, pero era una manera de crear ese museo que no existe. Existe la nave de motores, pero un museo como tal no existe, y la propuesta, como comentaba Manu, alargaba el espacio disponible cubierto y transformaba ese jardín en un museo al aire libre para todos los ciudadanos.
Muy bien, pues volviendo a este edificio, que de momento es lo tangible, lo que podemos ver, apreciar y disfrutar, he leído que sigue los principios de consumo casi nulo, algo así. ¿Cómo habéis logrado esto?
Bueno, el edificio, como tú dices, es un edificio de energía casi nula. Tiene varios aspectos para ser tremendamente respetuoso con el medio ambiente y muy sostenible. Por un lado, tenemos unas demandas, es decir, los consumos del edificio intentan ser lo más bajos posibles. Eso se consigue con un gran aislamiento, reduciendo lo que consumen todos sus elementos. Con eso conseguimos unos consumos muy bajos, cerca a 25 kilovatios metro cuadrado año. Y por otro lado, lo que hacemos es incorporar una serie de energías renovables que en el conjunto hacen que la energía sea casi nula. Eso lo hacemos con 500 paneles fotovoltaicos, que has disfrutado de su sombra antes en la visita a la terraza, uh-huh, y con 50 pozos de geotermia que escarban hasta 150 metros para conseguir un intercambio de energía con el terreno. Y junto con esas dos renovables y hacer un consumo muy ajustado, llegamos a esos datos tan sostenibles.
Tremendo, curiosísimo, desde luego, en pleno siglo XXI cada vez más necesario esto, Julio. Y no es la única curiosidad del edificio, hay otras muchas. Cuéntanos alguna, sí, por ejemplo, que antes me habéis anticipado algo de la escalera.
Bueno, pues bueno, antes de comentar lo de la escalera, sí que me gustaría añadir que si lo mejor está por venir, energéticamente lo mejor está también por venir, porque todo el campus se diseñó con un lazo energético que hace un balance de los consumos y las demandas de cada edificio según su régimen de uso, si es fin de semana, si es entre semanas, si son oficinas o museo. Y también el campus está entendido de esa manera, desde un punto de vista energético. Pero siempre nos gusta pensar que el edificio va más allá de ser un ejemplo de buena práctica en cuanto al consumo energético, y nos gusta pensar en la ecología y en cómo ese jardín va a traer diversidad, cómo hemos gestionado el ciclo del agua en el jardín, cómo las personas, los animales van a poder convivir en este espacio. Y nos gusta pensar más allá de la energía, nos gusta pensar en la ecología. Y en esa derivada de la ecología, para nosotros ha sido muy importante en este primer edificio mejorar todo lo posible las condiciones de trabajo de las personas, de las casi 1.100 personas que estaba planeado que trabajasen aquí, y mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace con la tipología del edificio, es decir, creando las mejores condiciones de luz natural y deslumbramiento para todos los puestos. Todos los puestos de trabajo tienen luz natural, creando las mejores condiciones acústicas con un sistema de vigas frías de climatización, creando unos jardines de cubierta, como hemos podido visitar, que son para los empleados, escapando de la tradición de situar, uh-huh, a solo unos cuantos
a los jefes
en la última planta. Y de repente este jardín se abre y es un jardín para los ciudadanos. Y también con pequeñas decisiones que se van tomando en las fases de proyecto, como son las escaleras. Las escaleras tienen un sistema de evacuación y las escaleras están abiertas. Las escaleras de evacuación son escaleras abiertas que pueden utilizar e invitan a los usuarios a utilizarlas, ya que según los estudios de uso, los desplazamientos para ver a tus compañeros de departamento no son más de una o dos plantas. Y al invitar a usar la escalera, estás también mejorando la calidad en los espacios de trabajo.
Y la propia salud de los trabajadores, que me imagino que tienen que estar encantados. ¿Cómo encantados estaréis vosotros también, supongo, ¿no?, cuando venís a visitarlo ahora que este edificio ya tiene vida y está funcionando, Manu?
La verdad es que disfrutamos mucho enseñándolo. Se nota, creo, que nos lo hemos pasado muy bien y que también hemos sufrido mucho. Han sido 7 años de nuestras vidas, que no es poco.
Tremendo.
Y dentro de ese mundo de anécdotas y ligado con el tema del consumo, me parece que es importante una cosa que todavía está en proceso, pero que está instalada, pero que nos parece también un tema fascinante. Y es que este edificio intenta usar la energía de frenado de la línea 9 que pasa por nuestros pies, por nuestros cimientos.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, hay una galería que conecta la línea 9, que pasa, te digo, paralela al edificio por la avenida de Asturias, y lo que conseguimos es que al frenar los trenes conseguimos la energía suficiente para que si la acometida de todo este edificio, es decir, cómo le llega la energía, la luz a este edificio, desaparece, sería capaz de vivir de esa energía de frenado. Entonces está hecha toda la instalación y se está haciendo todavía pruebas, pero ya está hecha como esa parte que nos parece como del futuro.
Sí, sí, eso sí que es energía circular, aprovechar todos los recursos a nuestro alcance. Y nada, simplemente quiero daros las gracias por haber venido a Arquitectura Compasada a contárnoslo aquí in situ desde una de las salas de trabajo desde la que certificamos, es verdad, que hay una luz natural y unas condiciones climáticas maravillosas. Así que gracias, Manu.
Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias y también antes de terminar, que bueno, pues también comentar que el proyecto, los autores del proyecto son Nexo Arquitectura, Gutiérrez de la Fuente y Andrés Perea, y bueno, pues también que ha sido un placer y una lección de vida para todos los que hemos participado, pero especialmente para Manu y para mí, pues compartir este camino con Andrés. Falleció hace unas semanas y bueno, estamos viendo todas las muestras de cariño de la profesión y el legado que ha dejado como gran docente y gran profesional, y bueno, también es bonito ver el legado que ha dejado más allá de la colección de edificios y de planes urbanísticos, pues ese otro tipo de legado.
Pues desde aquí también un recuerdo muy cariñoso para toda su familia. Muchísimas gracias a ambos.
Pues qué interesante ha sido escuchar a Julio y a Manu, María, y nos quedamos con ganas de comprobar cómo va a ser esa nueva Acrópolis una vez que se acometan el resto de fases del proyecto, ese hermoso jardín, el centro de mando y el Museo del Transporte.
Sí, estamos seguros de que le va a otorgar muchísima vida a todo este entorno de la Plaza de Castilla y, por supuesto, a todos los ciudadanos de Madrid y visitantes. Así que desde aquí nos quedamos a la espera con muchas ganas, como dices, de ver el proyecto convertido en realidad.
Muchas gracias, como siempre, por tu paseo sonoro, María, y gracias a los arquitectos que te han acompañado. Ahora creo que están fuera del estudio esperando más arquitectos para hablar de una nueva iniciativa. Vamos a abrir la puerta y volvemos inmediatamente con ellos. Pues aquí estamos de vuelta y hemos sumado a nuestros micrófonos a nuestra compañera Carmen García Jalón del Departamento de Cultura. Bienvenida de nuevo, Carmen.
Hola, ¿qué tal?
A su lado, otra compañera que también es Carmen García Delgado, la coordinadora del CAT, del Centro de Asesoramiento Técnico.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y por último y no menos importante, a Ana Díaz, la directora del Departamento de Devisado. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias.
Ana, es tu primera vez en Arquitectura Compasada.
Sí.
Y ya era hora, ¿eh?
Qué bueno teneros por aquí. Os hemos traído para hablar, en este caso, de la exposición Obra Plástica de los arquitectos, porque los arquitectos son mucho más que arquitectos, ¿no? Suele haber, Carmen García Jalón, te preguntamos a ti en primer lugar, una inclinación artística que queda patente en esta muestra, ¿no?
Sí, está clarísimo. Tienes que tener en cuenta que la formación de un arquitecto no es el de un mero constructor, o sea, va muchísimo más allá, es casi un hombre, una persona del Renacimiento, ¿no? Mucho más humanista, mucho más formado y tiene muchas aptitudes y muchas inquietudes. Entonces, no solo es construir, sino que tiene desarrollado el punto de vista artístico mucho más amplio. Entonces, esta exposición lo que pretende es eso, es dar a conocer toda esa parte mucho más artística que tiene el arquitecto. Entonces, se da la oportunidad una vez al año de mostrar pues, su obra plástica, que puede ser o escultura o pintura o, no sé, artes visuales, o sea, el expresar su formación mediante otros medios, que no sea la construcción.
¿Y qué tipo de obras vamos a poder visitar estos días?
Hay una gran mayoría de pintura al óleo, pintura con lápiz, con acuarela, pero es pintura casi todo. Hay alguna escultura también, hay algo de joyas, o sea, porque también hay uno de ellos que diseña joyas y, bueno, fundamentalmente es eso. Pero yo creo que merece la pena, que está muy bien, que se ve otro aspecto y hay cosas muy buenas y animo a todo el mundo a que venga a verlo.
Tenemos con nosotros a dos de las expositoras, a Carmen y a Ana. Contadnos qué vais a exponer, qué arte cultiváis.
Pues yo voy a exponer unas acuarelas. Es una lámina compuesta de 8 acuarelas de peces, casualmente, de animales.
Qué bueno.
Qué bueno, ¿por qué peces?
Bueno, pues la verdad es que dibujo sobre todo flores y animales. Y esta vez me apetecía montar un único cuadro, le he titulado Océano, y yo creo que ha quedado bastante vistoso, por lo menos.
¿Cuándo los has pintado este año?
Son de a lo largo de este año todo, sí. Uh-huh.
¿De dónde te nace esta faceta? Porque no tiene nada que ver a lo que tú te dedicas normalmente, que es sobre todo normativa, algo muy farragoso y muy importante para los arquitectos, y esto es como totalmente lo contrario, ¿no?
Sí, bueno, pues fíjate, estudié en la cátedra de Elena Iglesias en la carrera, claro, en primero y segundo de carrera, la asignatura de análisis de formas, y nos dedicamos solo a la acuarela. En ese momento, cuando acabé segundo, guardé todo en el trastero de mi casa y no quise saber nada. Y hace 4 años dije, pero vamos a ver si tengo aquí un material buenísimo, infrautilizado, y lo saqué, lo desempolvé y digo, venga, voy a dibujar algo que no tenga nada que ver con edificación. Y me puse, pues eso, flor, paisajes, todo temas totalmente distintos, y oye, pues al final es una actividad que me relaja bastante, y bueno, pues salen cositas así un poco postales o...
Qué bueno.
Y en tu caso, Ana, ¿qué es lo que nos vas a mostrar en esta OPA?
Sí. Pues yo he traído este año un óleo de una playa.
De una vieja, playa.
Sí. Uh-huh. Es uno de los primeros óleos que hice. Llevo pocos años pintando óleo, pero es de los primeros y la verdad es que, bueno, me apetecía traerlo.
¿Es una playa conocida? ¿Una playa
pues
imaginada?
Es una foto de en la playa de Andrín, en Asturias.
¿Y estás tú con tu hija?
Está ella. Está.
Ella sola.
Sí, y de espaldas, que es más fácil.
¿Y cómo os sentís pudiendo mostrar también esta faceta artística tan importante que me imagino que el resto del año permanecerá un poco oculta, ¿no?
Yo me acabo de enterar, ¿eh? Estoy maravillado,
hecho,
sí,
el
sí.
El director de comunicación se acaba de enterar.
Hombre, yo la verdad es que siempre había dibujado. Me pasó como Carmen, estuve en la cátedra de Elena Iglesias. En mi caso utilizo lápiz de color, entonces yo dibujar y usar lápiz de color, hacer cosas con lápiz de color siempre me ha gustado y más o menos he seguido haciéndolo. Mi vocación frustrada es ser ilustradora de cuentos infantiles.
Ah, mira.
Entonces, bueno, nunca se sabe.
Bueno, estás con una escritora que lo mismo te puede hacer un encargo para sus libros, que es maravilloso.
Por ahí, ya lo estudiaremos esto, Ana. ¿Y tu hija ha visto el cuadro que vas a exponer?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te dice? ¿Le gustará?
No dice nada.
Qué bueno, qué importante esto. Yo que sigo también a varios arquitectos por redes sociales y demás, me viene a la mente Echarte, por ejemplo, que estuvo con nosotros la semana pasada, hace unas acuarelas maravillosas también.
Algo he visto.
No sé si está presente en la OPA este año, José María Echarte.
De memoria ahora mismo no me acuerdo, pero creo que no.
¿Crees que no?
Este año no.
Pues me estaba recordando de, fíjate esa expresión, Echarte hace muchísimas formas, también flores y demás, pero él también hace mucho edificio en sus redes sociales, se le ve y es merecido. Bueno, de hecho, una de las felicitaciones de uno de los grupo de representantes la ha hecho él.
Echarte.
Sí, sí, es un regalo de él.
Y es importante también señalar Carmen García Jalón, en este caso, como tenemos todos Cármenes, que aquí no hay un jurado, que no hay un concurso, ni hay premios. Esto es por el mero hecho de exponer, ¿no?
Exacto. No es un concurso, es decir, sí se abre una convocatoria donde tienen que presentar mediante mail lo que quieren exponer. Pero esto se hace porque imagínate que tenemos una avalancha de 1000 arquitectos, entonces
claro. No
tenemos sitio imposible para poder exponerlo. Y entonces nos obligaría a hacer una selección, pero eso es lo único. De momento, pues vamos pudiendo acoger a todos los que se quieren presentar. Hay años que crece más, hay años que menos, pero bueno, yo creo que tienen una representación bastante importante pero desde luego no es un concurso, no se juzga, no, simplemente se da cabida a lo que quieran expresar y mostrar.
Bueno, ¿y dónde y hasta cuándo vamos a poder ver esta muestra?
Pues la tenemos en la Sala Mercadal, en la planta de acceso del COAM, y está desde el 18 de diciembre, que inauguramos ayer, y estará hasta el 9 de enero.
Hasta el 9 de enero. Y lo único, decir que los días festivos la muestra va a permanecer cerrada.
Sí, sobre todo las fechas claves, ¿no? Con estas fiestas, el 24, el 25, el 1, el 30, bueno, estos días clave que estará cerrado. Pero vamos, todos los demás días pueden pasarse por aquí y a la vez pueden ver la otra exposición que tenemos de palacios, o sea que tienen mucho que ver en el COAM.
Pues todo aquel que quiera venir hasta aquí, hasta el COAM, podrá descubrir el arte de estos hombres del Renacimiento que son nuestros arquitectos y arquitectas. Una larguísima lista este año los que van a exponer en esta OPA. Así que nada, un millón de gracias Carmen y Ana por venir a contárnoslo a los micros de Arquitectura Compasada.
Y que vaya bien la muestra.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí una nueva entrega de nuestro podcast, María. pero no nos despedimos aún del año, ¿no?
No, que va, la semana que viene vamos a volver, pero será con algo un poco distinto, ya lo veréis o ya lo escucharéis.
Así es.
Creemos que igualmente os va a gustar y que va a poneros una sonrisa en la cara para cerrar este año. Y por cierto, ¿cómo ha sido para ti, José, este año? ¿Cómo definirías tú el 23 en una palabra, por ejemplo?
Uf, una palabra, pues hoy cuando venía en el coche, precisamente, cuando estaba en el coche de camino al trabajo, estaba pensando en que mi palabra este año ha sido distopía.
¿Distopía?
Sí, he conocido este año la palabra distopía y la verdad es que me encanta, pero mi palabra personal, sinceramente, es movidito.
Movidito, buena, buena. Una sola palabra, pero muy elocuente. Y lo de la distopía, ¿por qué te sientes envuelto en una distopía?
Pues mira, la distopía la he conocido cuando estuve viendo la serie The Architect, la de Filmin, esa maravillosa obra que es, y una de las sinopsis que leí mencionaba la palabra distopía, que yo, sin saberlo, es decir, sin conocer la propia palabra, ya la había visto, porque es muy Black Mirror, como el libro de George Orwell, 1984. Entonces esa palabra me ha encantado, sobre todo porque representa algo tan real. Las distopías me parecen más reales incluso que las utopías.
Claro, es que las distopías nos hablan de nosotros.
De nosotros, o sea, y de lo que...
absoluto, simplemente desde un prisma distinto. Y hablando de The Architect, creo que sería muy interesante que pudiéramos tratar algo sobre esta serie en este podcast.
Pues te cojo el guante porque es una serie maravillosa, muy fácil de ver. Son 4 episodios de 19 minutos.
Sí, es muy cortita.
Y tan real como la vida misma. O sea, es verdad que es una auténtica distopía. Y vamos a ver con quién podemos tratar este tema, que seguro que les va a gustar a nuestros seguidores.
Lo apuntamos y desde aquí queda recomendadísima. Así que recogemos año movidito en todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Pero bueno, no te puedes quejar.
No me voy a quejar porque este año nos ha traído cosas tan buenas como este regalazo que es Arquitectura Compasada y que tantas alegrías nos da.
Eso es así, ya lo creo, José. Solo por eso, por todo lo que hemos aprendido de arquitectura este año, el 23 ya ha merecido la pena. Pero no nos ponemos sentimentales aún, que queda todavía una semanita y pico de año y de momento, eso sí, un montón de planes por hacer que vienen ya de la mano de nuestra querida Alicia Bajo.
Hasta la semana que viene.
Efectivamente, querida María, aquí vengo con un montón de propuestas para los que nos gusta la Navidad y también para los que ni fu ni fa. Para este primer plan, toca ponerse elegantes, José, María y todos nuestros oyentes, porque nos vamos hasta el Paseo de la Castellana para estrenar la recién inaugurada Casa de la Arquitectura, ubicada en las salas expositivas conocidas como la Arquería de Nuevos Ministerios. Este nuevo espacio comienza su andadura con 3 exposiciones. En la planta superior se ubica la construcción de un país, que presenta un recorrido por unas 60 maquetas de edificios construidos en España por arquitectos españoles desde la época de la transición hasta nuestros días. Nameless Models es la segunda de las muestras. Se trata de una colección de maquetas construidas por estudios de arquitectura de Barcelona fundados en la última década, sin revelar la autoría de cada obra. Y la tercera de las exposiciones es Ecosistemas CIP, que se reedita ahora en la Casa de la Arquitectura con motivo de la 16ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, donde el proyecto ha recibido el Premio de Investigación y Difusión. Se trata de una muestra colectiva realizada hace 2 años en la que se da visibilidad a los procesos creativos de una prometedora generación nacida a partir de 1986. ¿Y qué tal si nos vamos de concierto? Venga, animaros porque en Arquitectura Compasada os proponemos un concierto de gospel en los balcones de edificios emblemáticos de la capital. Se trata de una de las propuestas musicales de las Navidades en Madrid. Apunta la fecha para no perdértelo, miércoles 27 de diciembre desde los balcones del antiguo ayuntamiento en la Plaza de la Villa a las 9 de la noche. Y no dejamos la Navidad, porque os proponemos acercarnos hasta el distrito de Tetuán para averiguar cómo celebraban estos días los madrileños en el siglo XIX. La Sala Pablo Serrano de la Junta de Distrito de Tetuán acoge la exposición La Navidad en Madrid del siglo XIX, en la que grabados, estampas e ilustraciones de reconocidos pintores, dibujantes e ilustradores pertenecientes a la colección Nacimiento Tradicional Peña Martín nos permiten acercarnos a las Navidades del XIX y principios del XX y ver cómo se vivía la Navidad en la Plaza Mayor, la calle Cuchilleros, la Plaza de Santa Cruz o la Puerta del Sol, entre otros. Y ojo, que la agenda del COAM no para en estos días navideños. además de la exposición de la obra plástica de los arquitectos de la que acabamos de hablar en Secretos del COAM, el miércoles 27 a las 7 de la tarde tendremos la presentación del libro Culjas, autoeditado, Del delirio a los elementos, con el que su autora, Belén Butragueño, pretende estudiar la comunicación como un acto de creación en sí mismo. Os recordamos que hasta el 12 de enero sigue abierta la exposición Antonio Palacios, El rumor de la historia, el ruido del tiempo. Y por último, y por si aún no habéis tenido la oportunidad de ver estas dos muestras, el 31 de diciembre finalizan Love is in the Air, la muestra fotográfica organizada por Arquitecturas sin Fronteras, y el escaparate de arquitecturas de la Universidad Europea. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene y ¡feliz Navidad!
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.